TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
A ver, ¿qué sería de nosotros sin este libro? Este libro es algo que solamente se lo podemos adjudicar a la mano de Hashem, a la Ashgajá de Hashem, que lo inspiró, ¿sí? A David HaMelech, lo eligió a David HaMelech y lo inspiró para ser, por decir así, el portavoz de todos nosotros. Porque si bien cuando uno va leyendo el libro de Tehilim va encontrando situaciones particulares que le ocurrieron a David, y por eso él componía un mismor, componía un capítulo, que el capítulo podría ser a veces alabando a Borolam y agradeciéndole por haberlo salvado de una situación, a veces pidiéndole que lo asista en una emergencia o en una persecución. O sea que si vemos el Tehilim, a través del Tehilim podemos conocer varios de los episodios de la vida de David HaMelech. Y sin embargo, el Talmud dice, estos capítulos de Tehilim que dijo David, ¿realmente los hizo por él o los hizo pensando en Am Israel? Y las dos opiniones son válidas, ¿sí? Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer discutieron sobre esto, que en realidad es un complemento, no es una discusión. Rabbi Eliezer dice que los capítulos que hizo David HaMelech, que compuso, expresaban sus sentimientos, ¿sí? Y acompañaban sus situaciones. Cuando él tuvo situaciones de alegría, de agradecimiento, situaciones de tristeza, de desilusiones, de persecuciones, cuando se impactaba de la naturaleza, como Barijin Afshi, y así, era particular de David HaMelech. Todos estos capítulos que él compuso eran por él, que después, bueno, nosotros lo incluimos también. Así dice Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dice, no, él ya los componía pensando en el Zibur. Él ya pensaba en Klal Israel. Y él era el portavoz, él se tomó ese rol de decir, yo voy a transmitirle a Kadosh Baruj Hu los sentimientos de todo el pueblo de Israel, que están representados en un sentimiento mío particular ahora. Porque cuando yo me siento perseguido, en realidad no estoy solamente pensando en mí, estoy pensando en las situaciones, en diferentes épocas que los judíos se sienten perseguidos. Y cuando yo estoy agradecido, no solamente estoy agradeciéndole a Borolam con mi corazón rebosante de alegría por mi Yeshua, por mi salvación, sino voy a expresar la alegría de todos los Yehudim en todas las épocas, qué van a sentir en ese momento y cómo le quieren transmitir a Kadosh Baruj Hu esa alegría. Eso es la genialidad que tuvo David HaMelech, de combinar sus situaciones particulares con las situaciones generales de Am Israel. Y como decíamos antes, el sentimiento que la persona quiere encontrar en el Tehilim lo va a encontrar. Hay alegría, hay tristeza, hay desesperación, hay salvación, hay agradecimiento, hay todo lo que a uno le parece. ¿Y cómo llegó David HaMelech a componer este libro, que es como una llave maestra para cada yehudí, hombre, mujer, en cualquier situación? ¿Cómo lo pudo hacer? Obviamente que era un grande, era una persona grande. ¿Y cuáles son las virtudes que más se destacan en David HaMelech? En primer lugar, emuná. No hubo un momento de la vida de David HaMelech que él no se sintió acompañado de Akadosh Baruj Hu. La palabra emuná, uno la traduce como fe. Creemos en la existencia de Akadosh Baruj Hu, pero hay un nivel mayor de emuná, que es la confianza. Es entregarse en manos de otra persona. O sea, Bidajón. Sobre Esther Amalcá, sobre la reina Esther, ¿sí? El pasuk dice que Mordejai, a Yehudí, va a ir omen et adasá. Ki en la avaen. Él omen a Adasá. Él la adoptó porque Adasá no tenía papá y no tenía mamá. Significa que toda la confianza que una persona, un niño o un adolescente, puede depositar en los padres, que para él los padres es todo en la vida, es todo, ella lo depositó en Mordejai. Mordejai lo era todo para Esther. Lo era todo, completo. O sea, ella se apoyaba totalmente en él. De ahí aprendemos que emuná significa no solamente creer, yo no creo que Dios existe, sino que me entrego en manos de él. Estoy a upa de Borodolá. Donde él me lleva, yo estoy aceptando lo que él decide por mí. Me lleva por acá, me lleva por allá. Siempre estoy en manos de Akadosh Baruj Hu. Entonces, primero que todo, emuná, ¿sí? Segunda virtud importantísima que tiene, que nos expresa David HaMelech, es el tzidkut, tzadik. La palabra tzadik, tzedek, rectitud. Mishpete Hashem emet tzadiku yachdav. Todo lo que Borolam determina, decide, decreta, lo bueno y lo que no nos parece tanto, es todo emet, ¿verdad? Y tzadku yachdav. Todo es armonioso, justo, equilibrado. Ni de más, ni de menos. Aquí hay un tzedek, hay un equilibrio y hay una justicia. Haz v'shalom, en ningún momento David HaMelech sintió que lo estaban apretando demasiado, por decir así. No, esto no me lo merezco. Esto no me lo merezco. Esto, Hashem es malo conmigo. De ningún modo. David HaMelech nunca él se quejó porque Akadosh Baruj Hu está siendo injusto con él. Las situaciones que sufrió, ¿sí? Pidió a Borodolam que lo acompañe, que lo proteja, que lo apoye, pero nunca clamó por una injusticia. Al revés, la injusticia que David HaMelech varias veces repite en el Tehilim es: ¿cómo puede ser que los reyaim les va tan bien? Muchas veces vemos que los reyaim les van tan bien, y a los tzadikim no les va tan bien, y sin embargo no lo reclama, no deja un reclamo. Él lo deja como una falta de comprensión nuestra a la sabiduría divina. Él entiende que Borolam tiene una sabiduría de una dimensión superior, y bueno, yo no lo veo, como dice el Mizmor de Shir de Yom HaShabbat, Ishbar lo yedá, Uxil lo yabin etzor. Somos pobres de entendimiento para entender, Bifroach reyaim kemo esev, ¿por qué los reyaim les va tan bien como la hierba, que uno un poquito de agua que tiró y ya? Y para hacer crecer un poquito de trigo, de soja, algo mucho más útil, uno tiene que trabajar y plaguicida y fertilizante y hasta que crezca un poquito. Y la hierba, el pasto, dice, los reyes son como el pasto, que crecen de la nada, tienen siempre mucha tzlaja. O sea, David no es que se quejaba de su mala situación y decía que Borolam es injusto, sino él dice, todo tzedek, todo está equilibradamente decidido, pero yo no lo entiendo. ¿Está bien? No, a veces no lo entendemos. Varias veces en el Tehilim vemos esta expresión. Otra de las cualidades que vemos a lo largo del Tehilim y David HaMelech es el Temimut. Temimut es la integridad. Significa que él siempre fue igual y nunca le falló a Borolam. No dejó, no tuvo un berrinche que dice, la verdad, hoy estoy sin ganas de poner Tefilín, hoy me fue mal, entonces hoy no hago la verajá o lo que sea. Que a veces uno tiene ese yetzerá que dice, la verdad, que no. Tómate el día. Hoy no hace falta ser tan yudí. No, vemos temimut, una integridad. Desde el principio hasta el final, David HaMelech nació el día de Shavuot y falleció el día de Shavuot. Y la Gemara dice que los tzadikim que nacen cierto día y fallecen el mismo día, se llaman temimim, porque la fecha indica de que nada se desperdició. No hay un día que no entró en la cuenta, por así decirlo. Todos los días completaron semanas, completaron años. Fue todo exacto, todo perfecto. Y refleja, ¿sí?, cómo encaró esa vida David HaMelech. Y también vemos Hasidut. ¿Sí? Shameran Avshiki Hasid Ani, dice David HaMelech, Hasidut. Hasidut, como lo define, como lo explica el Mesilat Yesharim, Hasidut es la motivación que la persona tiene no solamente de complacerlo, viajó a Borolam, cumpliendo lo que él me pidió, sino hacer un poquito más. Hacer un poco más de lo que Hashem nos exigió. O sea, yo puedo tener una tefilá con minyan todos los días a las 8 de la mañana y llego bien con los horarios de tefilá, de Kiryat Shema, con minyan, Sefer Torah. Es una tefilá impecable, perfecta. Pero digo, la verdad, podemos mejorar un poquito. Y en vez de a las 8, ¿qué pasa si voy al minyan de las 7 y media? Y me esfuerzo un poquito más, me levanto un poquito antes por Boreola. No porque necesito hacer hoy más trámites que ayer, entonces me tengo que levantar antes. Hago un esfuerzo como un regalo que le hago a Borolam. Borolam, te regalo media hora más de sueño, me levanto, me levanto un poco más temprano y voy a mirar de las 7:30. ¿Estabas obligado? Si de las 8 estaba muy bien. Entonces, ¿por qué de repente querés esforzarte? ¿Quién te lo está exigiendo? Nada, quiero darle algo a Borolam, quiero regalarle algo a Kodosh Baruj Hu, quiero hacer un presente. Hasidut es la persona que busca siempre complacer más a Borolam, más de lo que ya hizo, que está muy bien lo que hizo. Y es un sentimiento que uno lo vuelca en acciones. ¿Sí? Cuando hace una jumbra, de repente, una persona que quiere hacer una jumbra. ¿Qué significa que hace una jumbra? La halajá me permite hacer así. Sí, está permitido y estoy muy bien y nadie me va a reclamar nada y me van a dar mucha recompensa. Pero yo prefiero exigirme un poquito más. Quiero la línea, la corro un poquito más. ¿Por qué? Porque no, solamente porque quiero regalarle algo mío a Borei Olam. Quiero regalárselo a Kadosh Baruj Hu. Todas estas cualidades, ¿sí? La emuná, el tzidkut, temimut, hasidut, es algunas para nombrar. Nosotros no podemos limitar a David HaMelech solamente en esto. Obviamente mucho más. Pero las que vemos que están volcadas en el Tehilim, porque él tenía, obviamente que era muy sabio, obviamente que fue rey, un buen gobernante, pero en el Tehilim vemos, ¿sí?, todo este anhelo que él tenía para complacer a Borolam, para amarlo y hacer que la gente lo ame. Muy bien. ¿Qué lograba David HaMelech cuando componía un Tehilim? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer? ¿Por qué si estamos en una situación difícil y leemos Tehilim, nos aliviamos? No es que a veces vemos la solución inmediata, pero uno se siente aliviado, ¿sí? O cualquier tefilá que uno hace en una situación así, uno después se siente más aliviado. ¿Por qué? Porque al tener la emuná, que lo que yo expreso en este momento, esta tefilá, Borolam la está escuchando, uno se siente acompañado. Y ya la carga, no la cargo yo solo. Siento que Borolam acompaña a mí también a sobrellevar este peso. Siento de que Akadosh Baruj Hu no me abandona. ¿Cómo lo siento? Entonces, uno puede ver una manifestación, puede ver un Nes. De repente, que le vino una ayuda que no se la esperaba, o que aparecieron cosas en el camino que fueron mejorando la situación. Uno ve Nisim. Y cuando uno no ve Nes, pero siente que Borolam lo escucha, siente que sus tefilot llegan a un oído, a alguien que está con nosotros, eso alivia mucho. Es lo que hablábamos un poco ayer de Anishomea, Levshomea. Cuando hay una línea telefónica que atiende a una persona que está en una crisis, aunque no le dé ninguna solución, solamente le preste un oído, esa persona ya sabe que no está él solo contra el mundo. Ya somos dos contra el mundo, él y yo. Entonces uno se desinfla un poquito, ¿sí?, y sabe que está asistido y acompañado. Entonces, David HaMelech con el Tehilim nos da esa sensación de que tenemos alguien que nos protege, tenemos alguien en cual nos podemos apoyar, Borei Olam, alguien que podemos confiar, alguien que nos puede consolar. Nejamá, HaKadosh Baruj Hu, le daba a David en sus situaciones. Y, obviamente, la esperanza a no bajar los brazos cuando uno sabe que el que lo acompaña es nada más y nada menos que HaKadosh Baruj Hu. Entonces, Hashem li lo irá, se ayenta conmigo. No tengo que tener miedo de nada. ¿Por qué? Porque tengo a lo más poderoso que puede existir en la tierra, que es HaKadosh Baruj Hu, que me está ayudando a mí. Todas esas sensaciones, ¿sí?, son las que una persona puede sentir y son las que David HaMelech sintió al componer el Tehilim. Hay un pasú, ¿sí?, que no está en el Tehilim, está en el libro de Shemuel, pero nos da un flash, ¿sí? Como una mirada muy importante sobre la persona de David HaMelech. Hasta ahora vimos ciertas cualidades, ciertos rasgos. Ahora vamos a ver sobre quién era la persona que pudo componer el Tehilim. ¿Quién era él, este David HaMelech? El pasuk dice así: Neum David ben Ishai, Neum Geber ukam al, Meshiach Elokei Yaakov, Neim Zemirot Israel, Ruach Hashem Diber Bi, Umilato al Leshoni. David HaMelech se presenta a sí mismo cuando va a hacer una shirá, cuando va a hacer un cántico a Borolam, que está en el libro de Shemuel. Ante el cántico, él se nos presenta y dice: Neum David ben Ishai. Estas son las palabras de David, hijo de Ishai. Neum Angeber Ukam Al. Palabras, discurso del hombre que se elevó en lo alto. El ungido del Dios de Jacob, el cantante dulce de Israel, que el Espíritu de Dios habla por él y que la palabra de Dios la tiene en la lengua. Así dice David HaMelech, así se autodescribe David HaMelech. Vamos a desglosar, descomponer un poquito el pasuk y vamos a ver cada uno de estas... ¿Qué pasó? Esto está en el Sefer Shemuel. Sefer Shemuel, Bet Perej Abimel. Neum David ben Ishai. Primero dice, discurso, palabras de David, hijo de Ishai. Ben Ishai, hijo de Ishai, nos remite directamente a la ascendencia de David. La ascendencia de David era de la tribu de Judá. Fue la tribu elegida para liderar a Israel. Y la familia de Ishai fue la familia de la cual salió el reinado. O sea, David fue rey por él. Obviamente tenía muchos buenos atributos para ser rey. Pero también fue rey porque era descendiente de Yehudá y especialmente de Ishai, que era un gran tzadik. La Gemara dice que hubo 4 personas que fallecieron sin ningún abón. Y uno de ellos era Ishai, el papá de David. O sea, Ishai venía de una estirpe muy especial. Venía de Yehudá, vino después de Boaz, vino de Nachshon ben Aminadab, aquel que se tiró primero al Yamsuf, aquel que se entregó su vida para mostrarle a Israel la mano de Borolam. Vimos después Boaz y Ruth, y de ahí nació David. Entonces, en primer lugar, acá hay un Zehut Avot muy grande. David no viene solo, viene acompañado de los méritos de sus familiares, de sus padres, que aportan un montón a los alcances espirituales de cada persona y persona. ¿Sí? Cuando Yitzhak y Rivka hacían tefilá, Yitzhak y Rivka hacían tefilá para poder engendrar, el pasuk dice que Borolam escuchó primero la tefilá de Yitzhak y después la tefilá de Rivka, porque Yitzhak era tzadik ben tzadik y Rivka era tzadeket, pero los papás no eran tzadikim. Entonces, no es que estamos desmereciendo a Rivka. Haz Beshalom, Rivka es una matriarca de Israel. ¿Acaso la estamos dejando de lado? No, Rivka era una tzadeket, obviamente. Lo que está diciendo es que para que las tefilot se escuchen, a veces hace falta un empujoncito, que es el sehud de los papás. Y acá, Yitzhak tenía el empujón de Abraham, entonces la tefila de él llegó antes. Obviamente que la tefila de Rivka también llegó. No es que no sirvió, seguro que sirvió. Cuando David HaMelech compone el Tehilim, siendo David ben Ishai, siendo de la dinastía de Ishai, que era un gran tzadik, y de la tribu de Yehudá, de la familia de la realeza, entonces ya tenía, otro alcance su tefilá, ¿sí? Tenía otro poder. Después dice, Neuma Geber Ukam Al, palabras del hombre que se sobrepuso sobre los demás. ¿Acá a qué se refiere? David era una persona muy humilde, muy anaba. ¿Qué está diciendo? ¿Que él se agranda sobre los demás? Está diciendo 2 cosas. Primero, que realmente él tenía no solamente una personalidad o una aptitud de líder, sino que era un gran jajam. Él lideró el Sanedrín, era el Rosh de los Dayanim del Sanedrín. consultado por todos los yudim, por todos los grandes jajamín de su época. O sea que hace falta mucha sabiduría para... No cualquiera es poeta, por decir así. No cualquiera puede componer estas tefilot. Hace falta también una jojma. ¿Qué sabiduría? Conocer bien la Shona Kodesh, todas las variantes, los derivados, las palabras, la riqueza que la Shon nos da, ¿sí? Y además, saber, ¿sí?, cómo volcar todos esos sentimientos a la palabra. Hace falta ser un gran sabio. Pero algo más, que la Gemara dice, ¿qué significa Hukam Al? Hukam Al se puede leer también como Hukam Ol, yugo. David Amelech fue una persona que tuvo un error. Y por ese error, él nos dejó un legado de Teshuvah como nunca antes había visto. El Ekim Ulash Teshuvah. Él levantó, ¿sí?, levantó y erigió, ¿sí?, toda una nueva percepción de lo que se llama la Teshuvah. Que uno piensa que Baal Teshuvah tiene que ser alguien que estaba totalmente alejado, ¿sí?, y cuanto más estaba embebido en una sociedad goy, es más Baal Teshuvah, pero aquel que siempre estuvo dentro de la comunidad y siempre cumplió, y una vez se tomó el café sin berajá, ese no es Baal Teshuvah. No, ese no es Baal Teshuvah, ese es un religioso, ¿vale? Pero una vez se dio la berajá, no pasó nada. Viene David Amelech a enseñarnos que por un error que una persona tuvo, un solo error que tuvo David en toda su vida, una vida 70 años impecables, tuvo un error, grande, chico, no importa, pero un solo error, él creó toda una nueva dimensión de Teshuvah. ¿Sí? Nos mostró cómo una persona tiene que encarar sus faltas, cómo la persona tiene que sentirse, cómo tiene que confiar en Borolán, pedirle que lo mejore, pedirle que limpie su alma, su neyamá, tanto por una verá. ¿Sí? Entonces, acá es David Amelech, una persona que nos muestra una transparencia total. No ocultó nada. No trató de justificar nada. Apenas el Naví le dice, mira, te equivocaste, dijo, jatati, tenés razón, yo pequé. Pequé y voy a asumir el cargo, voy a asumir la culpa, voy a asumir todo lo que tenga que asumir y voy a enseñar a la gente que un tzadí como yo también es un Baal Teshuvah. Y también necesita... ¿cómo se dice? Pedirle perdón a Borolán como si fuera aquel que durante muchos años estuvo alejado, estuvo rebelde. Entonces, no hay persona, luego de David, que puede decir, yo no necesito hacer teshuvah. No, yo no necesito. Porque todos tenemos nuestros errores, o un ayunará, o algo de dinero que nos faltó con otras personas, o lo que fuera. Siempre tenemos esta misión de acercarnos a Borolán a partir de nuestras faltas. Mashiach Elokei Yaakov, él se autodenomina el ungido del Dios de Jacob. Hase Shalom, David Amelech dice, yo no tomé el poder por la fuerza, yo no destituí a nadie, tampoco fui a elecciones libres, no. Borolam ungió, Borolam mandó al Naví Shemuel con el aceite especial Shemen Amishá, le dijo a Shemuel, anda a la casa de Ishai que vive en Betlehem. Ahí hay un muchacho, yo te voy a decir quién es y le vas a ungir. Fue elegido por Borolam. Entonces, si soy elegido por Borolam, esto es una moneda que tiene dos caras. La primera cara es que yo no fui mejor que nadie, no fuimos a ninguna competencia, ¿sí?, ninguna carrera, ni votos, ni aptitudes, ni debates, ni nada. Yo no tuve que demostrar si soy mejor o peor que los demás. Borolam me eligió. Entonces lo tengo que asumir no con orgullo, porque no vi que yo fui mejor que los demás. No es que me medí con los otros, que fui el más valiente o el más capaz o que presentó la mejor tesis. No, Borolam me eligió, así como tal. Pero por otra parte, una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque Borolam confió en mí. No es que hay 40 millones de argentinos que me votaron, o 39 o 20. Y que bueno, quizás lo puedo defraudar. Acá Borolam me dio en manos el Malhut. ¿Qué Malhut? Preparar la llegada del Mashiach. Et Tzemach David Abdeham Benat Atzmiach. Nosotros hacemos una línea que continúa de David al Mashiach directo. David Amérez preparó ya la llegada del Mashiach para cuando tenga que venir. Entonces, ¿qué gran responsabilidad tiene David Amérez por ser elegido por Borolam? Borolam eligió, tengo una responsabilidad, no le puedo defraudar a él. No que no le puedo defraudar a 40 millones de electores. ¿Sí? A Borolam no le puedo defraudar. Entonces, ¿cómo él sentía el peso de su misión? ¿Sí? Digamos, con tanta responsabilidad. Y eso es también parte de lo que nos transmiten en Tehilim. Neim Zemirot Israel. Neim Zemirot Israel. La persona, digamos, que compuso cánticos dulces de Israel. ¿Qué cantaban los Leviim en el Bet HaMikdash? Los salmos de David HaMelech. En el Bet HaMikdash cantaban los Tehilim de David, porque él supo, como decíamos antes, él supo cómo componer mizmorim que lleguen a lo más alto del Shamayim. ¿Y por qué un mizmor se dice Zemirot? Zemirot son canciones, Zemer es canción. Pero si vamos al Lashon HaKodesh, Lismor es podar. Muchas veces allá en el Shamayim crecen yuyos que son hierbas malas contra Israel, por decir así. Y el Teilim es cortar de raíz a muchos Mekatregim, a muchos Malajim que pueden llegar a acusarnos que quiénes son esos Malajim. A veces los creamos nosotros mismos. Con nuestras Averot, a veces Barminan nos puede crear Malajim que son acusadores de uno. Como dice la Gemara, la Mishnah en realidad es la Mishnah, Pirkei Avot. Cuando una persona hace una mitzvah, se está ganando un defensor. Cuando una persona hace una Averá, se está ganando un acusador. David HaMelech hizo algo mágico. Una persona cuando lee Tehilim va talando a esos Malajim que a veces uno mismo fue el que los creó, que lo están acusando en el Shamayim, él mismo lo está bajando de raíz. Entonces Neim Zemirot Israel, con la dulzura de los cánticos de David, él a su vez está teniendo un arma muy fuerte, un arma de doble filo, cortando a todos los Mekatregim, ¿sí? Eliminando a todos aquellos fuerzas negativas que quizás estarían en contra de uno. Ruach Hashem Diberbi. Es el espíritu de Hashem que habla por mí. Ustedes van a creer que yo soy el gran poeta, el gran conocedor de la lengua hebrea. No, es todo Ruach HaKodesh. Cada palabra que salía de la boca de David cuando decía Tehilim, se la mandaba directo a Borei Olam. Obviamente, que el Ruach HaKodesh, esa inspiración divina, necesita un recipiente, necesita un clí. Y ese recipiente era la personalidad tan íntegra y perfecta de David. Obviamente que Borei Olam no me eligió a mí, lo eligió a él. Seguro que él estaba preparado para ese Ruach HaKodesh. Pero al fin y al cabo, digamos, en última instancia, las palabras del Tehilim son todas palabras que Borei Olam le fue mandando. Y lo último que él se autoadjudica es, o se describe, humilató al leyoní. La palabra de él en mi lengua. Antes hablamos de Ruach HaKodesh, inspiración divina. Ahora hablamos de la palabra de Hashem, que son dos cosas diferentes. Borei Olam creó el mundo con las palabras. Ayomer, Elohim y Eyor. Dijo Dios que se haga la luz y hizo la luz. La palabra de Hashem significa crear una realidad. Vidvar Hashem, Shamayim Nasu. Ubro Api, Kol Tzevam. Con la palabra de Hashem se hicieron los cielos, con el aliento de su boca se hizo todas las multitudes, las millones de estrellas. Que Borei Olam diga algo no es una voluntad, no es expresar una voluntad, sino ya significa la materialización del deseo. Cuando Borei Olam dice que haya luz, no es y me gustaría que haya luz. No, hay luz. La voluntad de Hashem expresada en palabra es la creación de la realidad. En muchos mismorim, nosotros vemos que David HaMelech habla de un futuro, habla de situaciones que no ocurrieron en su época, que ocurrieron mucho más tarde. Un ejemplo: Al Naharot Babel, Sham Yasham Nungam Bajinu, Besojer Etzion. En los ríos de Babilonia nos sentábamos para llorar por el Bet HaMikdash destruido. Se refiere al primer templo. David HaMelech estuvo previo al primer templo. Quiso construirlo y Borolam decidió que lo haga Shlomo. O sea, él ni siquiera lo vio en pie y ya está hablando de una destrucción que iba a ser en manos de los babilonios, que iban a exiliar a los judíos a los ríos de Babilonia. ¿Cómo podía saber 500 años antes todo eso? Él está viendo una película frente a sí y está componiendo un teilín por esa película. Ni que hablar cuando habla los mismorín que hablan del Mashiach, o que hablan, o por ejemplo, ese mismo mismor, Anar Dabel, habla de Edom. Ahora les digo, viene el pasuk. Zehor Hashem libne Edom, Etiom Yerushalayim. Recordá Hashem, los hijos de Edom, el día que destruyeron Yerushalayim. Y Edom son los romanos. Ya estamos hablando de la destrucción del segundo Betamigdash. Primero nos impactamos del primer Betamigdash. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio la destrucción si no lo había ni siquiera visto construido? Y ya estamos hablando del segundo. Otro libro también, Mizmor de Asaf. Varios capítulos que hablan del futuro. Obviamente que es la palabra de Hashem. Cuando Borolam dijo la palabra, esa situación ya estaba creada. ¿Dónde estaba creada? Todavía no ocurrió, pero ya estaba en carpeta. Ya cuando Borolam ya determinó que iba a haber un Betamigdash y se ve destruir en manos de los babilonios, para Hashem es una realidad, ¿sí? Aunque faltaban muchos años. Y esa realidad se la transmite a David. Entonces, está la inspiración divina, que es lo mismo en Teilim y la selección de palabras, etc. Pero está también la Nebuá, que aquellos mismorín que David no dijo, no expresó sus situaciones particulares, sino que expresó cosas a futuro, eso ya es innegable, la existencia de una profecía. Muy bien. Hablamos sobre David Amelech. Algo interesante es que, si bien el libro de Tehilim principalmente fue compuesto por David Amelech, pero hubo otros compositores también que aparecen en el libro. En realidad fue hecho por 10 personas. Obviamente David, algunos mismorim los hizo Adam HaRishon, que después David lo supo por profecía, por Nebuá. Algunos los hizo Abraham Avinu, Askil Le'etana Ezahí. Etana Ezahí se refiere a Abraham Avinu, creo que es el 88, 89. Unos los hizo Moshe Rabenu, Tefilá Le Moshe Isha Elohim, el 90 y 91. Muy bien, otros los hicieron los tres hijos de Korah, ¿sí? Maskil ibn Korah, Lamnatzeach ibn Korah Mismor, varios. ¿Quiénes eran los hijos de Korah? Eran tres Leviim, descendientes de Shemuel, de Korah, ¿sí? Y antecesores a Shemuel Anabí, que tenían ese don de componer Mismorim para cantar en el Bet HaMikdash. Y después David los incluyó en el Tehilim, ¿sí? Y después tenemos a Asaf, otro Leví que componía Tehilim, no era de los descendientes de Korah, pero también otro Leví que era compositor, otro se llamaba Hemán y otro se llamaba Yedutún. Asaf, Hemán y Yedutún. Entonces, para repasar, tenemos David, Adam HaRishon, Abraham Avinu, Moshe Rabenu. Son 4. 3 hijos de Korah, estamos en 7. Asaf, Emán y Yedutun.
¿Shlomo no escribió ninguno?
Hay uno que dice Lishlomo, que es un... Hay quienes dicen que lo hizo Shlomo, pero otros dicen que lo hizo David para Shlomo. ¿Sí? Podríamos incluir también a Shlomo. Adam HaRishon hizo el Mizmor Shir Leyom HaShabbat y el siguiente que dice Hashem Malach, segunda vez. Otro que hizo Adam HaRishon es el de Juner Anená. Ahí en Midrash dice que él, cuando fue creado, juntó a todos los animales y dijo: tenemos que agradecer a Borolam por habernos creado. El Juner Anená Hashem, Naria Rizurishen. O sea, hay algunos que los hizo Adam HaRishon. Y bueno, y finalmente, antes de empezar ya con el primer capítulo de Tehilim, hay cierta similitud entre el Tehilim y la Torah. La Torah se divide en 5 Jumashim, el Tehilim se divide en 5 Sefarim. Obviamente que conocemos otras divisiones. Se puede repartir en días de semana, se puede repartir ¿cómo se dice? Días del mes, días de semana. Pero el Sefer en sí, el Sefer Teilim, fue compuesto en 5 subdivisiones, como los 5 libros de la Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. También vemos que la primera palabra de la Torah, Bereshit, representa la Torah. Porque ahí nos explica Rashi, Bereshit significa por lo principal Borolán creó el cielo y la tierra, por algo que se llama principal. Y ahí Rashi dice, ¿a qué se refiere lo principal? ¿Qué es lo principal? Se refiere a la Torah y se refiere a Am Israel. El mundo fue creado para la Torah. El mundo fue creado para Am Israel. Eso es Bereshit Bara Elohim. Bereshit por lo principal, por Am Israel y por la Torah, Borolán creó el mundo. Y el primer capítulo de Tehilim habla de la Torah. Así como el primer pasuk habla de la Torah, el primer capítulo también habla de la Torah. Moshe Rabbeinu termina el libro de Devarim, sus últimas palabras de él. Ashreja Israel. Dichoso es Am Israel. Mi jamoja, ¿quién es como tú? Él terminó con una alabanza a Israel. Ashreja Israel. Después hay otros pesukim en esa perashá, pero ya que describen la muerte de Moshe, no que Moshe habló. Las últimas palabras que Moshe dijo, Ashreja Israel, Mija Moja, Amno Shava Hashem. David HaMelech empieza el Teilim, Ashreja Ish. Dichosa la persona. Moshe Rabbeinu habla a todo el pueblo, ustedes son dichosos, porque ustedes están con la Torá. David HaMelech empieza su libro, Ashrei Ha'ish, dichosa la persona que se dedica a la Torah. Para continuar el libro, los libros de la Torah con el Teilim. ¿Y cómo se complementan? ¿Por qué es importante el Teilim y la Torah que vayan juntos? ¿Cómo se complementan? El Talmud dice que una persona, el Talmud, el Tratado de Shabbat, dice, una persona que tiene mucha sabiduría, que estudia mucha Torah, pero no tiene Irat Shamayim, no tiene temor a Borolam, no tiene Inachamay, es como aquella persona que tiene una gran cantidad de granos, de cereales, las tiene en un silo, en un depósito, que debería él ponerle algún conservante o algo que aleje a los gusanos, que aleje a las polillas, y no se lo puso. Entonces tiene mucha cantidad de grano, pero se le va a pudrir todo, no le va a servir para nada. Así también, la sabiduría de una persona sirve cuando la persona tiene Irat Shamayim y tiene buenas cualidades. Si no, toda esa sabiduría no tiene ningún valor. Y así dice el pasuk, Reshit Chochma Irat Hashem. Antes de la sabiduría, el principio, el preludio, la introducción a toda la sabiduría es temer de Aborola, Irat Shamayim. Entonces, mientras la Torah de Moshe Rabbeinu nos da sabiduría, nos da Chochma, el Teilim de David HaMelech nos conecta con Borolam. Nos conecta con Borolam, nos enseñan buenas cualidades, confiar en HaKadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces, nos complementamos entre el Teilim y la Torah. Por eso también es importante el hecho, o sea, es importante destacar que David HaMelech nace y fallece el día de la entrega de la Torah. Shavuot. HaKadosh Baruj Hu nos entregó la Torah y a su vez nos entregó como regalo a David HaMelech el mismo día. Obviamente muchos años después, pero el mismo día que se entregó la Torah, ese día es el día que bajó al mundo David HaMelech y que se fue del mundo. O sea, que él nos dejó su legado el mismo día de la Torah, porque qué importante es el Irat Shamayim del Teilim complementado a un complemento a la Torah. Muy bien. Ya que está, entonces, vayamos al unos pesukim. Sí, tenemos tiempo para pesukim del primer capítulo de Teilim. Perek Alef. ¿Hay un libro, si alguien quiere? Ahora, vamos a suponer, como lo figura Rapintus, vamos a suponer que nosotros no conocemos el libro de Teilim. No lo conocemos para nada. Estamos en la sala de espera ¿sí? De algún dentista o de donde fuera, y hay un libro ahí en la mesa que no nos llama para nada la atención. Pero como se demora tanto, tanto, tanto los turnos y del aburrimiento, bueno, a ver qué libro, de qué habla este libro. ¿Sí? A veces el título no nos llama directamente ni lo abrimos. A veces es un título medio. Pero en un libro así, cuando una persona no lo conoce, entonces recibe las impresiones más genuinas. O sea, recibe una primera impresión. A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Bien? Y las primeras palabras que usa David HaMelech es feliz la persona que... Es feliz la persona que... Todos buscamos la felicidad. Entonces yo digo, si tengo un libro que el título sería La llave de la felicidad, ya lo hubiese estado abriendo, no después de media hora de aburrimiento. Lo hubiese peleado con el otro, a ver, dámelo, quiero ver La llave de la felicidad. David HaMelech empieza su libro, ¿sí? Diciendo, feliz es la persona. Porque Ashre es dichoso, la dicha es la felicidad. Feliz es la persona, dichosa es la persona, Ayer. Lo alaf ba'atzat reshaim, que no se encamina con las ideas de los reshaim. Uvedere hataim lo amad, en el camino de los pecadores no se detuvo. Umoshav letzim lo yashav, y donde se sientan los burladores no se sentó. El primer capítulo está apuntado directamente al objetivo de la persona en su paso por este mundo. En Mesilat Yesharim nos dice bien claro en la introducción, desde el momento que la persona cae en este olam y tiene uso de razón, está inmerso en una lucha atroz, una lucha cruel entre la parte buena y la parte mala. La podemos llamar el cuerpo y el alma, el Yetzer HaTov y el Yetzer HaRa, fuerza negativa, fuerza positiva, luz y oscuridad. No importa cómo querramos, digamos, definir, describir y qué adjetivo le queremos dar, pero la vida en este mundo es una lucha. Pero no se refiere a la lucha para llegar a fin de mes. Se refiere a la lucha entre el bien y el mal. Que llegar a fin de mes es parte de los desafíos que tenemos para hacer cosas buenas o hacer cosas malas. O no llegar a fin de mes, o la persona que le sobra. Lo que quise decir es que no es la lucha por la subsistencia, sino es la lucha por mejorar nuestro ser. Constantemente tenemos una fuerza que nos quiere empeorar y una fuerza que nos quiere mejorar. Todas las situaciones que la persona tiene en la vida, como dije, sea una situación económica fácil o difícil, una situación familiar cómoda o incómoda, situaciones de salud, todo eso en realidad son escenarios para probarnos, para darnos una prueba, a ver cómo vamos a reaccionar ante esta situación, de una manera sensata, sabia, honesta, buena, o de una manera mezquina, negativa, egoísta. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo reaccionamos ante una enfermedad? ¿Cómo reaccionamos ante una salud espectacular? A ver, ¿qué hago con mi cuerpo y qué hago con mi vida? Que soy una persona excelentemente saludable. ¿Qué hago con eso? ¿Hago algo bueno, algo malo? ¿Lo invierto para bien, lo invierto para mal? El objetivo de nuestra vida entonces es tener una ruta que nos lleve al Olam Haba. Para que esa ruta nos lleve al Olam Haba, tenemos que saber esquivar todas las bifurcaciones, todos los caminos que se nos van abriendo para elegir el mal, para elegir cosas que no corresponden. En cada situación, en cada etapa y en cada casilla que tenemos que ir avanzando, vamos a tener una doble elección, la vejirá. A la persona que le quitamos el libre albedrío, que le quitamos la posibilidad de elegir, estamos quitando directamente su razón de ser. ¿Sí? Un ser humano es persona porque piensa y porque tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Si no, ya estamos fuera de juego, como lo estaría un animal, lo estaría una planta. Estamos fuera del juego de los seres humanos. Entonces, siempre hay dos caminos. Hay un camino en el cual hay ciertas personas o ideas, ¿sí?, que nos van tratando de convencer. Están los reyaim, están los hataim, están los lechim, que cada uno a su modo nos intenta llevarnos para ese lado, para el lado negativo. Entonces, dichosa la persona, ¿sí? O sea, cuando llega el final de su vida, vamos a decir, este que pudo abrir bien los ojos y salvarse de todas esas malas ideas es dichoso. Pero no solamente, vamos a ver que no solamente al final de la vida, no es que vamos a decir a los 120 años, qué buen tzadik, qué buena persona, no. Después vamos a ver que incluso en este mundo la persona es más feliz cuando elige el camino bueno. Entonces, dichosa la persona que lo alach batzat rashay, ¿sí?, no se dejó llevar por el consejo de los reshaim. ¿Qué es un rasha? Rasha. Acá, vamos a explicarlo de muchas maneras, vamos a tomar una explicación que vi. Rasha acá se refiere a la persona que tiene ideas en contra de Akadosh Baruj Hu, ¿sí?, ideas rebeldes a Boreola. Eso es un rasha. Puede ser que tenga una conducta humana buena. Puede ser que es una persona buena con sus pares, es bueno, no es malo, pero las ideas que tiene nos convencen, bueno, trata de convencernos para ir en contra de Boreola. Vamos a suponer que esta persona es un ateo, que no cree en Dios y nos intenta llevar para ese lado. Y no creamos que estamos muy lejos. ¿Por qué? Porque la Avodá Zará más grande que existe es la Avodá Zará que uno se hace a sí mismo. Yo creo, yo puedo, yo sé, yo lo voy a lograr, yo. Y por eso Moshe Rabbeinu tantas veces habla diciendo, no creas que con tu fuerza, no creas que con tu inteligencia, sabe que Borolam es el que te guía, Borolam es el que te ayuda. Pero la primera bodasa, la más grande que hay, el rayá más grande que existe, es el Yetzer Hará, que el Yetzer Hará es el que nos dice, dale de comer a tu ego, dale de comer a tu orgullo y olvídate de Dios. Olvídate, Borolam, vos te arreglas solo, vos te podés manejar muy bien, tomar tus decisiones, hacer lo que vos quieras. Dichosa la persona que no se dejó llevar por el consejo de los reyaim. Ubedere hataim lo amad, ni se detuvo en el camino de los pecadores. Y acá se refiere a las personas que, sin una gran ideología, pero buscan pasarla bien, a cualquier precio. La verdad, hay que tener una buena vida, hay que disfrutar, ¿sí? Y no hay que privarse de nada. Entonces, cuando uno demuestra hacia afuera una vida de compromisos, compromisos religiosos, compromisos sociales, que lo hacen privarse de muchas cosas. Hay muchos lugares que a nosotros nos gustaría ir a cenar y a comer y no podemos porque no son kasher. ¿Está bien? Y bien, no, pero ustedes siempre, ¿qué? Y muchas maneras tiene el mundo de tentarnos, ¿sí?, con cosas que son prohibidas para nosotros, de olamase, ¿sí? Eso se refiere Ubdere Hataim lo Amad, que esta persona no se detuvo donde se detienen estas personas que fomentan mucho su guf, su cuerpo, placer, disfrutar, la ropa, los gastos, los mejores lujos, ¿sí? No. Umoshab Letzim lo Yashab. Y ni se sentó a reírse y a burlarse con los Letzim. El Letz es una persona que no propone nada, pero solamente se burla y hace sorna y se ríe de todo. Ningún sistema le viene bien. Nada está bien. Entonces, todo se critica, todo se burla, todo se desvaloriza. Bueno, a ver, proponeme un camino, proponeme algo. No, no hay una ideología, sino es la anarquía. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, nada no. ¿Y qué sí? Nada. A la deriva. Eso es el Letz. El Letz es el orgullo, como lo describe David Shlomo HaMelech. Zed Yair Letzemo. Es el orgullo que hace que una persona desmerezca todo, desvalorice todo, nada le viene bien, nada le gusta, pero tampoco plantea un camino. Entonces son esas personas que pasaron por la vida solamente criticando a los demás, pero no se quedaron con nada. Bueno, ¿y vos qué hiciste? A ver, ¿qué logros tuviste vos? El otro estuvo mal, y este estuvo mal, y otro estuvo mal. ¿Y vos qué? Ah, no, yo tampoco. Olvídate de estas personas.
Ah, los tres verbos de Alá, Hamad y Allá.
Muy bien. Dice el Talmud. ¿Por qué dice primero que no caminó, no se detuvo y no se sentó? Porque es así. Si yo camino cerca de gente negativa, al caminar voy a escuchar algo. Pero ese día no me voy a detener. Pero algo me entró. Quizá más adelante ya me detenga. A ver qué están hablando, a ver qué dicen, a ver qué es interesante. Pero no me siento. Todavía no me siento con ellos. Pero después uno ya se integra más y ya se sienta con ellos. Entonces por eso empieza diciendo, si vas a caminar cerca, te vas a terminar deteniendo. Y si te detenés, te vas a ir sentando. Entonces es muy fácil integrarse a la gente negativa. Solamente prestar un poquito de atención y ya viene solo. Muy bien. Dichosa la persona que no hace nada de esto. Sur merra. Primero, alejarse de lo malo. ¿Qué es lo bueno? Kiim betorat ashen hefzo. Únicamente su voluntad es cumplir con la Torah de Hashem. Torah mitzvot. Utorato y ege yuman balaila. Y en la Torah de Hashem, él está pensando día y noche. ¿Cómo cumplir esta mitzvah? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo hacer para mí, que mis hijos estudien con más ganas? ¿Cómo fomentar un gesed más? La persona que está pensando siempre en la Torah, en la mitzvot, entonces está eligiendo el camino bueno. Ese es el dichoso. El que se aleja del malo y que se dedica a cumplir con la voluntad de Hashem. Entonces, ¿qué? Ve'ayá, ke'et, yatur, alpargemayim, ayer pidió y tembe aito, ve'aleu lo ibol, ve'jol ayer yase yatzliach. Ve'ayá, ke'et, yatur, alpargemayim. Y será como un árbol que está plantado cerca de los arroyos de agua. Nunca le va a faltar el agua. Cuando a un árbol nunca le falta el agua, crece fuerte, frondoso, seguro, raíces profundas. O sea, es un árbol que está bien plantado, bien puesto. Ayer pidió y tembeito. El fruto siempre va a llegar en temporada. ¿A qué se refiere esto? A los hijos. Sus hijos van a salir buenos como él. Por estar tan nutrido con la Torah y la mitzvot, tiene garantizados sus frutos. Ve'aleu loibol. Y las hojas no se van a caer. ¿Qué es lo principal del árbol? ¿Los frutos o las hojas? Respira con las hojas, pero el objetivo es para que saque frutos. O sea, las hojas son accesorios para el buen desarrollo del árbol. Entonces, Baleulo y Bol se refiere a sus bienes monetarios. Porque Borolam también le va a dar atzlajá en su parte monetaria, o sea, en sus bienes. Ya que él está siempre pensando en cómo hacer mejor, mejorar Torah, mejorar Mitzvot, mejorar Benalá, Javeró, todo, Borolam le da las oportunidades. Entonces él va a estar tranquilo con su familia, va a estar tranquilo con sus bienes. Por eso dice, leulo y bol, incluso sus hojas no se le van a caer, no va a perder dinero de esto, no va a estar nunca en una situación difícil. Y todo lo que él va a hacer va a tener atzlajá. Porque, como sobre el mismo David Amelech, Hashem estaba siempre con él, porque David estaba siempre con Hashem. El que lo tiene socio Borolam tiene el éxito garantizado. Y cuando algo no le sale bien, eso también es éxito. Bueno, si algo no me salió bien es porque no era bueno. Yo sé que estoy siempre con Borolam, nunca perdí. Nunca perdí. Ah, perdí acá. No, en realidad no perdí. Borolam me está ayudando para no perder. Y por eso me privo de esto. Los genashayim. No así son los reshayim. Kim kamotz, ayer ti defenurú. Los reshayim son como las pajitas del trigo, como las cascaritas de los cereales, que son tan livianas que vuelan con el viento. O sea, una persona puede ver de lejos una montaña muy grande, de lejos, y parece algo muy sólido. Oh, esta montaña, mira qué grande que es. Pero es una montaña, ¿sí?, de pajitas, de cascaritas, que apenas sopla un poquito de viento se levanta todo. Como pelusas. Dice David Amelech, no te impactes ni no te impresiones de los éxitos de los reshaim. Parece de lejos que están muy bien sostenidos, tienen una plataforma. La maldad, claro, porque nosotros vemos que las personas que están en tráfico de drogas, en tráfico de armas, todo eso, los mejores chalets, los mejores yates, las personas, lo mejor, todo lo mejor. Entonces, vos ves, uno que dice, bueno, en realidad, entonces, toda esta edificación es muy sólida, es muy buena, vamos a invertir ahí. Vamos a invertir ahí. Si esto es lo mejor, porque a uno lo impacta un poquito, lo engaña, ¿sí? Como lo encandila, dice, no, los reyaín en realidad no tienen ningún sustento, no tienen ninguna plataforma, nada. Es como este desperdicio que el viento lo sopla y se va todo. Al que lo yakumu reyaín mamishpat. Behataim be'adat tzedekim. Por eso, los reyaín no, ni siquiera van a llegar a ser juzgados por Bordolam. O sea, no tiene nada bueno. ¿Quién los va a juzgar? Si es todo malo. Todo malo. Juzgar es... tienes cosas buenas, tienes cosas malas. Pero el rayá, que está solamente dedicado a la maldad, a la perversidad, al egoísmo, Bordolam ni siquiera lo juzga. Bajataim y los pecadores que dedicaron mucho, mucho a su cuerpo, pero quizás alguna que otra mitzvah tienen y Bordolam los va a premiar, pero no van a estar junto con los tzadikim. No tuvieron los mismos objetivos en la vida. Kiyodea Adonai derech tzadikim mederech shayim tobeh. Hashem acompaña, yedia es saber, pero significa acompañar. Bordolam acompaña el camino que eligen los tzadikim, el camino bueno de los tzadikim, siempre están acompañados por Hashem. En cambio, el camino que eligen los reyaim lleva a la perdición, lleva a la avedad. ¿Sí? Se van a perder. Entonces, nos está diciendo David Amérez ya, el primer capítulo del título de Tehilim te dice, vos querés ser feliz, yo te voy a decir, tú poné tu objetivo en todo lo bueno. No te dediques a lo malo, no te dejes encandilar, no te dejes engañar. Todo eso es todo mentira, todo falso. Dedícate a la Torah de Kodesh Urhu, dedícate a las buenas acciones y ahí sí vas a tener dicha en este mundo, como ese árbol, y dicha en el mundo venido. Bueno, Juan de Lola, ven a mí.